La Periferia.
Vamos a profundizar el análisis de la actualidad y para ello convocamos al médico sanitarista, asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires en dicha materia y también un reconocido militante del campo nacional y popular y del peronismo. Hablamos del compañero Jorge Rashid. Jorge, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué lindo nombre del programa Periferia, me interesa. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Jorge. Bueno, precisamente desde este lado, ¿no? ¿Se puede pensar la unidad del campo nacional sin reconstruir parte del tejido interno a partir de la periferia hacia el centro?
En realidad, cuando hablamos de periferia, yo siempre me remito a aquella frase maravillosa de Fermín Chávez, nuestro compañero, historiador y filósofo, que nos planteaba la epistemología de la periferia, ¿no? Sí. Y yo siempre lo tomé muy, muy a fondo en la necesidad de la búsqueda que tenemos todos los militantes de ir abriendo nuevos horizontes. Como se planteaba Fermín, periféricos de qué somos, quiénes son centro y quiénes son periféricos, digamos. En principio creo que los únicos centros que existen son los centros de opresión, los centros de poder que oprimen o colonizan o subordinan a lo que ellos llaman periferia, pero que no existen las periferias como tales que no se consideren sometidas a esos centros de poder. Así que, dicho esto, digamos, me parece que la unidad del campo popular en la Argentina se concibe solamente a partir de planteos estratégicos, planteos profundos, planteos que tengan que ver con reconstruir aquello que es una demanda de la patria grande latinoamericana, que es justamente soberanía, justicia social e independencia económica, desde una posición internacional que vuelva a jerarquizar nuestra tercera posición, ¿no?
Jorge, en ese sentido y teniendo en cuenta el plano internacional, se habla mucho de la multilateralidad. En términos personales considero que todavía está en formación o en construcción. Ahora, ¿qué puede llegar a implicar esa multilateralidad para América Latina, una América Latina que está dispersa y que tiene serios conflictos internos también, producto de, propiamente, de la dominación que ejercen, en cierto sentido, sus propias oligarquías? ¿Cómo hay que insertarse en este concierto internacional teniendo en cuenta esta perspectiva, por ejemplo, ¿no?
Sí, en realidad la multilateralidad es un término empleado fundamentalmente por los sectores que realizan acuerdos económicos y arancelarios, y creo que la visión internacional geopolítica es la de el unipolarismo combatiendo al multipolarismo, que es lo que emerge con identidad propia. Hoy el mundo está girando hacia el oriente. Yo creo que esto es un hecho que se viene produciendo y lo venimos describiendo hace 25 años o más, más de 25 años con seguridad, sí, prácticamente 5 décadas, diría yo, en donde las posiciones del unipolarismo ejercido por el imperio que hoy intenta conservar su patio trasero, que es América Latina, que es el imperio de Estados Unidos, con el complejo militar, industrial, farmacéutico que responde a Wall Street, y aquello que tiene que ver con los países que fueron no emergiendo, sino construyendo la multipolaridad que se ejerció durante mucho tiempo, durante más de 15 años, entre los bloques continentales el BRICS, fundamentalmente acá en UNASUR, el BRICS que abrió las puertas del mundo, confirmando aquello que había puesto por escrito Perón 60 días antes de morir, de que el mundo iba a ser de los bloques, porque los países, los estados-nación, uh-huh, iban a ser muy débiles para defenderse de la voracidad justamente imperial que vendría por los recursos naturales, físicos, minerales y fósiles, el agua dulce, los alimentos, y que vendría por, con nosotros o sin nosotros, y dependería de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Yo no veo a América Latina tan dispersa como, o mejor dicho, puede verse dispersa en una foto, no la veo dispersa en una película, sobre todo porque si en el año 2001 uno hablaba de América Latina, prácticamente no existía, y 8 años después se estaba erigiendo la reconstrucción de la patria grande en el UNASUR, como hoy se está erigiendo nuevamente, después de haber sido de alguna manera diluida por la contraofensiva del Grupo de Lima y la acción de Estados Unidos, que hoy vuelve nuevamente a retrotraerse por la debilidad de Estados Unidos en el plano internacional, y que esto permite de alguna manera los triunfos de Petro, Boric, próximamente Lula, Castillo, Arce, la Argentina, que indudablemente va a seguir este mismo camino, junto con a México, que se incorpora a la América sureña, uh-huh, abandonando su dependencia norteamericana, y me parece que esto es para analizarlo, como lo analizo desde hace ya muchos meses, casi más de un año, en la geopolítica pospandémica. Así que esto se está produciendo, es un hecho muy dinámico, muy fuerte, y que nos hace alentar perspectivas sumamente favorables en un proceso que es histórico, lo cual nos excede biológicamente, porque los procesos biológicos, uh-huh, son muy muy pequeños frente a los procesos históricos que protagonizan los pueblos, que son los que cambian la historia, ¿no?
Volviendo al ámbito local, no por reiterativo deja de ser importante, digo, porque está claro que en la Argentina el proceso de desindustrialización empezó en 1955 y tiene su continuidad a partir de 1976 en adelante también. En paralelo se dio el proceso de desperonización, que todavía, por lo menos aparentemente, sigue más allá de el lapsus de interrupción que pudo tener en el periodo 2003 y 2015. ¿Estamos en ese, todavía en ese proceso, estamos en ese interín? ¿Y qué tipo de peronismo necesita hoy el campo nacional y popular? Porque se habla de muchos peronismos. Para mí hay uno solo, pero muchos hablan de muchos peronismos. ¿Qué tipo de peronismo se necesita? O reformulo la pregunta, ¿hay que refundamentar al peronismo en este contexto?
En realidad el peronismo está fundamentado. El peronismo ha pervivido como poder durante 70 años porque tiene doctrina, tiene política, tiene filosofía y, uh-huh, tiene ideología. Y esto me parece que justamente cuando se plantea cuántos peronismos hay, yo diría como contrarrespuesta, que no es lo que suelo hacer, cuántos marxismos hay, claro, o cuántos nacionalismos hay, o cuántos liberalismos hay. Así que a mí eso en realidad no me preocupa. Sí me preocupa cómo es la construcción del pensamiento de los dirigentes, uh-huh, de aquellos que van sucediendo, digamos, en la práctica política, donde hay más dirigentes o hay dirigentes, como bien decía Jorge Bolívar, un filósofo peronista, que la ideología te da el marco y los objetivos estratégicos, pero eso no alcanza para definir los rumbos políticos, porque hay dirigentes más dispuestos a la negociación y otros más dispuestos a la confrontación. Entonces, como el peronismo es una disrupción fabulosa en el mundo de la construcción neoliberal, si no es disruptivo, difícilmente pueda ser catalogado como un peronismo que avanza en la construcción de la conciencia nacional. Así que lo que está siempre en juego es cuán disruptivos podemos ser en un proceso democrático, federal, de construcción de un nuevo modelo biocéntrico que vuelva a emparentar los seres humanos y la naturaleza en un marco de solidaridad social compartida, o si tenemos que adaptarnos a aquellas estructuras firmes, férreas, opresoras, que van haciendo que las nuevas generaciones nazcan con el sello del opresor y el oprimido. La verdad es que esto deja de ser peronismo, y esto me parece que va abandonando sus banderas más caras. Ya nos pasó en los 90, las pudimos recuperar justamente porque esa construcción de pensamiento, que no es solamente el peronismo, es un pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo, profundo, que invade toda América Latina y que más temprano que tarde va a reconstruir la patria grande.
Para que se produzca esta disrupción, el peronismo tiene que recuperar de algún sentido ese origen plebeyo que tenía en su fundación.
El movimiento nacional y popular latinoamericano revolucionario, que es el peronismo, es policlasista. El problema es que si ese policlasismo no respeta justamente la mayoría de esa composición, que son las mayorías populares, que han sido atacadas, marginadas, denigradas y oprimidas por los procesos neoliberales, en realidad lo que está haciendo es privilegiar en la otra parte de ese policlasismo, que es necesariamente burgués y negociador con el establishment, ¿no? Entonces, el movimiento policlasista debe ser un proceso de liberación nacional que termine de derrotar al colonialismo, que obviamente se ha institucionalizado en la Argentina, y por eso tenemos una Corte Suprema corrupta, canalla y criminal como la que tenemos en este momento, que es la máxima expresión del colonialismo y de la alianza con el imperio a través del laufer.
Por último, Jorge, en la fundamentación de esta unidad está el combate contra el neoliberalismo, y eso está absolutamente claro y todos coincidimos desde el campo nacional en ello. Ahora bien, ¿esta unidad tiene que quedarse en tres patas o se tiene que ampliar necesariamente frente a las dimensiones que cobra la estrategia política del enemigo en la actualidad?
Muy buena pregunta, porque en realidad lo que hoy tenemos que partir es de una premisa, desde mi punto y humilde punto de vista, por supuesto. En el movimiento nacional popular no nos sobra nadie. Es más, nos faltan jugadores. Por lo tanto, debemos ampliar la herramienta electoral que represente el día de mañana, el 23, al movimiento nacional y popular. Yo no sé cómo se va a llamar, ni me interesa cómo se llame, pero tiene que ser nuevamente formulada en función de esos objetivos estratégicos. Debe ampliarse y debe institucionalizarse, porque lo que se produjo de las tres patas en el 19, que nos dio la posibilidad de derrotarlo a Macri, ya hemos visto que nos queda corto para un proceso de largo aliento. En esto me baso incluso en la experiencia del Frente Amplio Uruguayo, donde Tabaré y Mujica eran dos personalidades absolutamente diferentes, pero que pudieron construir ese espacio político institucional en donde funcionan el movimiento obrero, donde funcionan los movimientos sociales y las organizaciones políticas, en una mesa de 40, 50, 60 compañeros dirigentes que permitan tener una visión mucho más clara, mucho más precisa de los rumbos que acote el accionar del enemigo y permitan en los juegos internos de poder cuando se da el gobierno, sin tener que llegar a ningún tipo de fractura ni de confrontación. Bienvenido el debate, bienvenido el pensamiento crítico, pero bienvenida la institucionalización que le permita hacerlo sin llegar a ningún tipo de fractura.
Jorge, como siempre es un gusto poder dialogar con vos, escucharte y reflexionar en torno a la situación nacional, algo que también nos hace falta, ¿no? Mayor debate desde abajo hacia arriba, dando cuenta también de lo necesario que es hablar y discutir sobre peronismo. Te agradecemos mucho como siempre, abrazo grande.
Que siga muy bien, gracias.
Así pasó por nuestro programa Jorge Rashid, médico sanitarista, militante peronista, pensador nacional aquí en la periferia.